Se acercan algunos aniversarios importantes. El primero es el del 11 de marzo y tiene más que ver con la vida personal del Papa Francisco, porque efectivamente el 11 de marzo de 1958 entró en la Compañía de Jesús, con lo cual ese día celebrará 59 años de vida religiosa con los jesuitas. Luego tendremos el 13 de marzo el inicio del pontificado del Papa Francisco y el 19 de marzo su inicio oficial de pontificado, que además coincide con el onomástico del Papa emérito, Joseph Ratzinger. El Papa de este modo entrará en su quinto año del pontificado, cumpliendo obviamente 4 años el 13 de marzo. Un Papa que está en actividad plena. De hecho, concluye sus ejercicios espirituales, rezará el Ángelus el 12 de marzo y por la tarde visitará otra iglesia de su diócesis, la visita a una parroquia de la periferia romana. El 13 de marzo, que es el aniversario de su elección, por la tarde habrá vísperas anglicanas, por primera vez en la historia, en la Basílica Vaticana. Toda una serie de actividades. El jesuita Guillermo Ortiz, coordinador de los programas en lengua española, que nuestra audiencia conoce muy bien, a su vez conoce muy bien y muy de cerca al Papa Francisco. Por eso ahora le damos la palabra para que comparta con la audiencia muchos o algunos de sus recuerdos.
Sí, Fernanda, primero recordamos a Jesús porque es el mismo Jesús el que llama. Él lo ha recordado incluso como Papa, el momento de la confesión, un 21 de septiembre. Es Jesús el que está en el centro y por Jesús, bueno, él es el vicario de Cristo. Yo puedo hablar de mi experiencia personal y decir que en julio del 77, después de más o menos un año y medio de discernimiento espiritual con el padre Edgar Constantino de Córdoba, él me dice que hable con el provincial, con el superior provincial de la Compañía de Jesús, que va a hacer una visita a los jesuitas de Córdoba, para decirle que yo quiero entrar a la Compañía de Jesús. Y me encuentro, cruzo mis 3.000 metros de sierras grandes de Córdoba, viviendo en Villa Dolores, en el Valle de Tras la Sierra, que ahora es el Valle del Cura Brochero, digamos, y me encuentro con Jorge Mario Bergoglio, que es el superior provincial de los jesuitas, en su cuarto año, son 6 años de provincialato. Un hombre muy joven, pero ¿cuál es la primera impresión? Y bastaría que sacaras todo lo anterior y te quedaras con esto. La primera impresión es de alguien que te escucha. La primera impresión es de alguien que te ve. La primera impresión es de alguien para el que vos existís, sos. Entonces estábamos sentados en una oficina y él me escuchaba y cuando yo terminé de hablar, me habló, me dijo lo que él entendía que tenía que decirme y desde ese momento siento, y después lo confirmo, hay un seguimiento, hay un acompañamiento, aunque más no sea de la oración. Sé que él reza por mí. Yo formo parte de un grupo muy grande de personas que respondimos porque él hizo una campaña para tener vocaciones. Hizo una campaña muy grande de oración, muy grande, que llegó a montones de gente que rezaban para que hubiera vocaciones a la Compañía de Jesús. Y bueno, él fue recogiendo al final de su provincialato y recibiendo a tantos jesuitas. Yo entré un año y medio después porque en realidad hubo un error. Ellos pensaron que yo estaba terminando con quinto año de colegio y yo iba a un colegio técnico donde hacíamos 6. Ahora, esto que decía recién de que él es una persona que te escucha, que te mira, que te ve, para la cual existís, qué es lo que siente la gente en la Plaza de San Pedro, qué es lo que la gente siente en el mundo y qué es lo que la gente ha sentido también muchos tantos en Argentina, tiene que ver con el noviciado que estamos recordando que él entró, porque el noviciado nosotros le llamamos en la Compañía de Jesús probación, es la primera probación. Y entonces, para probar a una persona, hay que observarla, pero en el sentido de Jesús. Jesús pasa 3 años con sus discípulos, tratando de enseñarles, haciendo que compartan su vida, y de alguna manera esto es una probación. Algunos se van yendo solos y a otros habrá que decirles, bueno, mira, me parece que tenés o para otra congregación o para formar una familia, es probación. Pero la primera impresión con Jorge Mario Bergoglio es que es alguien que te escucha, que te atiende, para él existís y te recuerda, no te olvida. Eso creo que es algo muy importante, sobre todo frente a esta experiencia tan inhumana que tenemos, donde la gente comienza a ser una cosa, un número. Somos un número en la cola de un banco, somos números en esto, números en aquello, y terminamos no solamente despersonalizados, sino que el trato entre nosotros no es un trato como de aquellos que se conocen y que se al menos se respetan, ¿no? Y entonces yo puedo decir, a partir del contacto con él, que es una persona que me conoce, porque me escuchó.
A propósito de esto, como Papa, Francisco varias veces ha dicho que cuando alguien dé la limosna a un pobre, no lo haga de manera despersonalizada, sino que mire a los ojos y en lo posible que le sonría, ¿no?, a esta persona.
Bueno, en este caso también son palabras de experiencia. Estando yo en el Colegio Máximo, estaremos hablando, yo tengo muy mala memoria en sentido de los años y de los nombres, en el 81, en el 82, un invierno muy frío, nosotros teníamos que hacer todo, atender la portería, los trabajos, porque no había dinero en ese momento para empleados, y entonces nos turnábamos mientras estábamos estudiando, y aparece una señora que quiere hablar con el rector. Por ahí lo conocía de la parroquia, lo había visto en la misa, lo había escuchado, donde sin duda alguna vez ha hablado de la caridad, y viene a pedirle una frazada. Y entonces él le dice, no tenemos frazadas, dame la tuya, le dice la mujer a Jorge Mario Bergoglio. Y Jorge Mario Bergoglio va a su habitación, saca su frazada y se la da a la mujer. Es decir, ya siendo rector del Colegio Máximo, después de ser provincial, él es formador, pasó un año yo que él es formador en el Colegio Máximo, después yo llego a su segundo año de formador y rector del Colegio Máximo en el 81. Entonces, a pesar de que él tiene mucha experiencia, es joven y ha ido aprendiendo. Él creó la parroquia, o sea, el fondo del Colegio Máximo, había un galpón donde se ponía el pasto para los animales, se convirtió en una iglesia, y esa iglesia él hizo que el obispo la hiciera parroquia, y él fue el primer párroco. Ahí se atendía a los chicos no solo con el catecismo, que era nuestra misión, la misa que celebraba él, sino que había una carpa primero, después un comedor, una carpa para dar de comer a los niños pobres. Había Cáritas con una especial atención y preocupación por atender a la gente pobre, y nosotros como formandos teníamos la misión de visitar, de meternos en el barrio. En aquel tiempo eran calles que no eran asfaltadas, era un barro que nos hundíamos hasta los tobillos. Después, cuando se secaba, uno se podía hasta quebrar porque se quedaba un barro muy duro. Barrios de obreros con algunos centros de pobreza bastante grandes. Entonces, esta caridad de la que él habla es una caridad que él también ha aprendido, podríamos decir que en la calle, porque es una persona que viene de la parroquia, que está en el centro de un barrio gigante de obreros, lo que es la pobreza y la necesidad de atender a la gente.
Sí, además es muy evangélico esto de dar de la propia pobreza, ¿no? Como cuando se dice que las iglesias deben ser siempre misioneras, aunque sean pobres, deben mandar algún misionero a otro lugar, y eso es dar desde la propia pobreza. Es la base, me parece, del catecismo, ¿no? Y el Papa, ya en su juventud, lo ponía en práctica porque ustedes eran estudiantes casi autosuficientes con animales, ahora nos contarás, porque obviamente tenían que comer, pero les daban de comer a los chicos pobres de los alrededores.
Cuando Jorge Mario Bergoglio llega al Colegio Máximo después de ser el provincial que sin duda ya lo venía pergeniando, cuando se convierte en rector y en superior de la casa de formación, él trae un par de ovejas, un par de vacas, un par de chanchos, cerdos, no sé cómo le decimos en distintos lugares de América Latina, de España, chanchos, le decimos nosotros, por lo sucio, digamos, ovejas. Nosotros los tenemos que criar. Pasa un tiempo hasta que empezamos a comer. Después nos salía la carne por las orejas. Pero los primeros años fueron muy difíciles, donde había que buscar y la gente daba para muchas cosas, pero no daba para la comida de los estudiantes, y éramos muchos. Llegamos a ser 100, ¿no? 84, 85. 85 es su último año como rector del Colegio Máximo. En ese tiempo hay que dar de comer a toda esa gente. Nosotros mismos cuidábamos a los animales. Por eso cuando, por ejemplo, él dice pastor con olor oveja, él conoce perfectamente, aunque es porteño, y perdónenme los porteños, conoce perfectamente el olor a oveja, porque nosotros teníamos ovejas. Y también me río porque conoce lo que es el olor a los chanchos. Y para los porteños y para mucha gente que come chancho, no tiene la menor idea del olor espantoso que son los chanchos. Nunca va a decir pastor con olor a chancho, más bien es la historia del hijo pródigo, ¿no? Que termina entre los chanchos, donde se da cuenta que en la casa de su padre estaba mejor. Pero nosotros también teníamos que cuidar los chanchos y teníamos que limpiarlos y limpiar el chiquero. Y bueno, teníamos un olor a chancho terrible también. Había que sacarse la ropa y dejarla fuera hasta que se pudiera poner a lavar aparte, no mezclarla con otras ropas. Entonces, todo esto, así como en la primera parte yo te decía que es alguien que te ve, que te escucha, que está con vos, también era ahí, porque por ejemplo yo tenía turnos, no me acuerdo si era los martes a la siesta que iba a limpiar el chiquero, él pasaba por ahí, te dejaba solo. O supongamos estábamos en acompañamiento espiritual y se podía estar en su oficina, pero también llegaba una hora y salíamos porque era la hora en sacar la ropa del lavarropa que él ponía, nuestra ropa, que nosotros la tirábamos en una piecita así un poco más grande que este estudio, donde había un gigante lavarropas. Él ponía todo el jabón, todo para que marchara, y cuando había unos grandes fuentones de plástico donde sacaba la ropa cuando ya estaba. Y ahí sí, había un telefonito también ahí, llamaba a uno de los pisos donde estábamos estudiando para que alguno de nosotros la extendiéramos para que se secara en las cuerdas afuera del Colegio Máximo. Ahora existen otros modos, ahora existen otras máquinas, pero hay algo ahí que te dice que es una persona que está con vos, que te sigue, que te acompaña. Es un poco lo que nosotros estamos viendo ahora a Papa Francisco.
Otra curiosidad, hemos visto alguna foto en que el Papa cocinaba también, ¿no? ¿Dónde aprendió todo esto, si él era de la ciudad?
Bueno, ¿qué pasa? Nosotros teníamos, como dijimos la otra vez, María Fernanda, los horarios, un hombre muy estricto en la formación, porque es probación, un hombre exigente en la formación, te acompañaba, no te abandonaba, pero era exigente. Nosotros teníamos horarios muy especiales, teníamos que estudiar durante toda la semana, por la mañana teníamos la facultad, por la tarde teníamos estudio, además de la oración que iba intercalando el día, y los sábados a la mañana era el tiempo más fuerte de trabajo. Los otros iban haciendo por turnos de acuerdo a las necesidades, y había algunos que estaban dedicados, hermanos coadjutores dedicados al cuidado de los animales, pero los sábados a la mañana era un trajín de toda la gente puesta a limpiar la casa, a carnear los animales, a hacer un montón de cosas. Pero los sábados a la tarde y los domingos a la mañana la teníamos dedicado enteramente a los barrios. Entonces había gente, él consideraba que los que mejor atendidos tenían que estar eran los más cercanos a nosotros, al Colegio Máximo, y entonces llegó a tener hasta 30 estudiantes que colaboraban con él en un barrio de más de 30.000 personas, ¿no? Entonces no éramos muchos, digamos, para tanta gente. Pero como él celebraba la misa al fondo del Colegio Máximo, el domingo a las 10 de la mañana, entonces nosotros seguíamos con los chicos con catecismo y jugando, devolviéndolos a sus casas, acompañándolos, para que no anduvieran solos, él volvía primero y terminaba de preparar la comida para que todos los otros pudieran volver un poquito más tarde. Y entonces era muy común que los domingos, cuando él estaba, que había generalmente bifes, por ejemplo, él terminaba de hacer la comida, llegaba, se ponía ahí. Un hombre muy práctico. Yo creo que esto no responde solamente a lo que podemos decir, que obviamente estamos aquellos que lo conocemos frente a un santo, sino un hombre práctico, 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 práctico.
Seguramente ser una persona práctica es como tener una marcha más, solo que no es exactamente necesario, porque hoy en el siglo XXI, me imagino que incluso entre los jesuitas y en tantos otros noviciados, los estudiantes están dedicados al estudio, y si tienen alguna tarea, supongo que será alguna tarea pastoral. Pero hace algunos decenios, tu experiencia es la de haber vivido haciendo trabajo doméstico, trabajo de campo, con animales, y además estudiar, sin descuidar el estudio, o sea que era una carga, me imagino, bastante pesada. A mí me hace acordar a estos santos que son anteriores, por supuesto, ya nos vamos un poco más atrás en el tiempo, como, qué sé yo, Don Bosco, ¿no? Que tampoco descuidaba la parte sumamente concreta de la vida, también porque la vida era más difícil y había menos posibilidades para que los chicos estudiaran y nada más.
Bueno, Don Bosco está presente en la vida de Francisco, está presente en su... porque bueno, él es de Almagro, ahí estaban los salesianos, no te olvides que de ahí sale San Lorenzo, que es un equipo formado por los salesianos, por eso le dicen los cuervos, porque, ¿no es cierto?, es la sotana del cura el que arma el equipo, y de ahí sale ese equipo. Ahora, la mayor parte del tiempo y la mayor exigencia era el estudio. El estudio es una decisión personal, es algo que uno tiene que realizar. Uno puede estar horas y horas con un libro abierto en la misma página sin estudiar. En cambio, cuando vos vas, te metes en un barrio pobre, vos algo tenés que hacer. O tenés que caminar para escapar, o tenés que caminar para encontrarte con la gente. Entonces, la exigencia fundamental estaba puesta sin duda en el estudio, con los horarios muy bien organizados, para descansar bien, pero a la vez poder estudiar bien, trabajar por turnos durante la semana, el sábado darle con todo al trabajo a la mañana y después ir con la gente, a rezar, a celebrar, a jugar, a hacer feliz a la gente. De ninguna manera se puede decir que el estudio no sea lo más importante de la formación para Jorge Mario Bergoglio. De ninguna manera, lo puedo decir yo, que tenía muy buenas notas en todas las materias. Y ese seguimiento suyo, ese interés suyo por la parte del estudio, que no es solamente que uno esté estudiando, sino que es aquello que a uno le interesa más, aquello que a uno le gusta más, porque después va a haber una orientación también para seguir estudiando, para hacer una especialización. El estudio es muy importante para Bergoglio, pero, por ejemplo, claro, no ha gustado mucho cuando él le ha dicho a los intelectuales que la teología se hace de rodillas, porque no solamente hay que leer y pensar, sino también hay que rezar, y son los santos, en realidad, los que van haciendo avanzar la iglesia y por lo tanto la teología, ¿no? Entonces, Jorge Mario Bergoglio es un hombre, yo diría que es un gran lector y por lo tanto con una gran memoria, es un hombre sumamente culto, un hombre sumamente formado en muchísimos campos, pero que entiende que lo más importante es la oración. Entonces, el estudio sin oración, la teología, que no se hace de rodillas, que solamente, bueno, se puede decir solamente de escritorio.
Y además el Papa, efectivamente, bueno, una vida de sacrificio, ciertamente, tiene la capacidad de dialogar con la gente con las palabras más sencillas posibles, porque no es que él desconozca toda la terminología teológica, pero con la gente tiene eso, ¿no?, que quizás es lo que más gusta.
Jorge Mario Bergoglio fue también durante 6 meses profesor mío de pastoral. Cuando volví a la teología, él en ese momento estaba en el Colegio del Salvador. Antes de ir a Córdoba, de ser mandado a Córdoba, él estuvo un tiempo dando pastoral en el Colegio Máximo, creo que fue 1 año y medio, y el medio año ese último estuvo como profesor de pastoral. Por eso yo lo he escuchado en clases magistrales, lo he escuchado en clases de pastoral, sé el nivel teológico, la erudición, sé la erudición de la que él es capaz. Te puede escribir un texto para hablar en una clase magistral de universidad, pero él sabe delante de quién está. Él sabe ubicarse, y no es porque considere menos, no es porque considere menos, no es porque considere menos al que tiene delante, sino que le habla su lenguaje. Estando en Buenos Aires, cuando había reuniones con jóvenes, yo había palabras que él decía que yo no entendía, pero que sí las decía porque él andaba, caminaba las calles de las villas miserias y escuchaba con qué palabras hablaban los jóvenes. Entonces, él habla las palabras de la gente con la que está, porque está con la gente. Volvemos al principio, entonces.
Vamos a seguir conversando en otro momento con nuestra audiencia, recordando toda esta vida tan rica del Papa Francisco. Gracias, Guillermo.